Islandia,
el continente de la cultura.
Tiempo ahora para nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades. Hace ahora 200 años, el 17 de junio de 1815, a estas mismas horas, se iniciaban los preparativos para una de las más grandes batallas que se ha dado en la historia. Una batalla que los historiadores han definido como el Gozne del siglo XIX, porque marcó una frontera entre dos tiempos para la civilización europea. Los alemanes la denominaron Batalla de la Belle Alliance, los franceses como Batalla del Monte San Juan, pero finalmente ha quedado inscrita en los anales históricos con el nombre del lugar donde el duque de Wellington firmó el parte de la victoria de los aliados sobre el ejército francés, Waterloo, un pequeño pueblo situado a 20 kilómetros al sur de Bruselas, que hoy es conocido en el mundo entero por aquellos acontecimientos.
Sobre una extensión de terreno de tan solo 4 kilómetros cuadrados, cerca de 200.000 hombres provenientes de toda Europa combatieron encarnizadamente durante aquel largo día de junio. Para quienes participaron y lograron sobrevivir, el recuerdo de Waterloo sería ya imborrable. De ahí que sobre esta batalla se hayan escrito y publicado miles de libros durante estos dos siglos. A tan imponente bibliografía se ha sumado ahora nuevos títulos que abordan un aspecto que apenas había sido estudiado antes, la participación vasca en Waterloo, participación que fue directa sobre el teatro de operaciones en el caso del famoso general Álava, pero que también fue indirecta a partir de la gran movilización de tropas que se produjo en la frontera pirenaica durante la primavera de 1815. Sobre este episodio trata el libro que acaba de ver la luz con motivo del bicentenario de Waterloo y del que es autor nuestro invitado que nos presenta nuestro hombre en la Sociedad de Estudios Vascos, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Félix y Quique. Pues sí, nuestro invitado de hoy es Carlos Riló Bajerico, doctor en Historia Contemporánea por la UPV y socio de Euskal Hezkuntza, quien ya a principios de este año publicó un trabajo titulado Un Waterloo para los Vascos, donde un ensayo donde ya avanzaba parte de su investigación en torno a este tema, y ahora ya de la mano de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo ha sacado un libro titulado El Waterloo de los Pirineos, que es un trabajo pues que analiza con mucho detalle cómo se vivió en toda la zona fronteriza con Francia, desde Hondarribia hasta el Mediterráneo, aquellos días de incertidumbre y concretamente sobre el papel que jugaron algunas figuras militares de origen vasco. Entonces este libro se presentó la semana pasada en Donosti, este lunes en Bilbao y ayer mismo en Barcelona. Entonces tenemos a nuestro invitado de viaje volviendo de Barcelona para casa. ¿Es así, Carlos?
Efectivamente, estoy en Sabiñánigo.
Eso es, entonces, kilómetro y resultado.
Arratsaldeon, Carlos, bienvenido.
Arratsaldeon, gracias.
El resultado bien de las presentaciones.
Bien, sí, sí.
Bueno, pues vamos con Waterloo, vamos a ver qué es lo que ocurrió hace exactamente 200 años, el último acto de las guerras napoleónicas, que se prolongaron durante casi 10 años y que afectaron a prácticamente todos los países europeos. Por esa razón, allí se volvieron a encontrar muchos veteranos de las guerras anteriores, incluidos los de las campañas en España y en el País Vasco. ¿Podría, señor Riló Bajerico, presentarnos a los actores de aquel gran drama?
Intentaré hacer una presentación abreviada.
Sí.
Pues tenemos, por ejemplo, a figuras muy conocidas, como puede ser el propio Wellington, que efectivamente anduvo por nuestro territorio, por el País Vasco, en 1813. Aparte de él, pues podríamos considerar también al mayor Heitland, que fue un personaje menos conocido. Muere justo a las 7 de la tarde, cuando la batalla de Waterloo llega a su eclosión, el 18 de junio, y bueno, este hombre se había hecho soldado, digamos, o había adquirido su pericia militar, como tantos otros de los que están en Waterloo aquel 18 de junio, la había adquirido en la campaña peninsular y sobre todo en las grandes batallas que se combaten en la zona de Navarra en el verano de 1813 y en la zona de Guipúzcoa. ¿Quién más estaba por allí? Pues bueno, prácticamente la mitad de los soldados que estaban combatiendo en el lado británico en la batalla de Waterloo habían hecho sus armas también en Sorauren, San Marcial, San Sebastián, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues no nos podemos olvidar de Miguel Ricardo de Álava, que era, pues vamos a llamarlo así, la mano derecha de Wellington, lo fue durante toda la campaña peninsular, y luego, pues por una serie de circunstancias provocadas, está al lado de Wellington hasta el último momento de la batalla y le ayuda de una manera extraordinaria a la hora de plantear los movimientos tácticos que llevarán a la victoria, ¿no? Esa sería la presentación abreviada de quienes estuvieron allí en Waterloo y que en cierto modo pues nos atañen a nosotros hoy, ¿no?
No, cuando lee las crónicas y los libros de historia sobre la batalla de Wellington se sorprende al observar que en aquellos tiempos la movilización de un ejército en combate era tremenda, porque detrás de los miles de soldados y bueno y de todos los servicios de intendencia, etcétera, los músicos, etcétera, iba un cortejo enorme de gente ajena en principio a la disciplina familiar, a la disciplina militar, podían ser familiares, etcétera, y que bueno, en realidad venían a resultar una ciudad, era una ciudad entera la que se desplazaba detrás de sus banderas, ¿no es así?
Bueno, yo la verdad es que ahí el historiador debe callar ante una de las grandes obras de la literatura universal, que supongo que tú, Juan, lo apreciarás de maravilla, que además fue escrita por un literato que habitó entre nosotros, por así decir, Víctor Hugo, que todos los donostiarras y la gente de alrededor de Donosti y todos los que nos visitan lo recuerdan porque probablemente han visitado su casa en Pasay Don Iván, en Pasajes de San Juan, ¿no? Víctor Hugo hace en Los Miserables una descripción apabullante, como las que solía hacer siempre Víctor Hugo sobre el tema, sobre estos temas, como hijo de un general napoleónico que también combate en la campaña peninsular, el general Hugo, que combatió contra el empecinado, otro de los hombres que se destaca durante la campaña de 1815 aquí precisamente, en esta zona donde estoy ahora, en Sabiñánigo, y bueno, pues recordaréis todos la figura del infame Thenardier, ¿no?, que es el malo de la película, por así decir, en Los Miserables. Realmente, quien quiere saber de esto que tú has hablado ahora, Juan, yo le recomiendo que se lea Los Miserables y que sobre todo se fije en el capítulo en el cual habla de las andanzas de Thenardier, ¿no?, que es un personaje literario pero que refleja perfectamente todo esto que has descrito tú. Esa gente que se conocía en el ejército británico con el nombre de camp followers, ¿no?, mujeres, niños, ancianos, soldados que no eran soldados en realidad, gente que estaba ahí dispuesta a saquear, a vaciar los cadáveres, etcétera, etcétera. Lo dicho, yo casi prefiero callarme ante el genio que es Víctor Hugo y recomendar la lectura de ese ripio literario, vamos a llamarlo así, pero que refleja muy bien lo que era esa situación que describe tu pregunta.
Bueno, pues si te parece, Carlos, vamos a entrar ya en la batalla o en los aledaños de la batalla, porque Napoleón penetra con sus ejércitos en territorio belga el 16 de junio, tal día como ayer hace 200 años, y los aliados intentan cerrar el paso hacia Bruselas apostándose delante de un bosque cerca de Waterloo. Parece que las cartas estaban echadas para que chocaran el domingo día 18, pero se dio la circunstancia de que la noche anterior llovió tremendamente y todo el terreno se convirtió en un auténtico lodazal, y puesto que la mayoría de los soldados dormía a la intemperie, pues pasaba una noche horrorosa, ¿no es así, verdad?
Efectivamente, esto, todas las crónicas coinciden en ese aspecto, las literarias y no literarias. Hay también otros pasajes de literatos menos conocidos que Víctor Hugo, como son Hermann Chatrian. Es una pena que sean menos conocidos porque describe muy bien también esa situación a la que te refieres, ¿no? Y luego también hay pues crónicas de historia muy bien escritas, pues por ejemplo por Alessandro Barbero, que nos describen la situación, ¿no?, miserable en la que estaban estos soldados, mojados, en unas situaciones infrahumanas, ¿no? Y sí, efectivamente, la climatología tiene un papel importantísimo en la batalla de Waterloo. A Félix seguramente le sonará algunos pasajes de una magnífica crónica cinematográfica de Waterloo, precisamente titulada así, Waterloo, la película de Bondarchuk del año 1970. Uh-huh. Y varias veces se dice, en la mañana de la batalla, en la noche entre el 17 y el 18 de junio, en la película se ve perfectamente cómo llueve a mares, ¿no? Y hay momentos en los que Napoleón dice: hoy saldrá el sol de Austerlitz. Claro, el sol que secase el terreno y que permitiese desplazar la artillería, que era la reina de las batallas para él, y que le hubiera permitido quizás haber ganado la batalla que hoy llamaríamos de Mont-Saint-Jean en vez de llamar de Waterloo, ¿no? Sí, esa es la situación sin paliativos que existía en ese momento en Waterloo, en aquellas fechas, ahora hace 200 años. Una situación poco agradable.
Por la mañana, como se sabía que iba a haber batalla, pues empieza la música de trompetas, trombones, tambores, todo el mundo ahí para animar a las tropas. Y hay crónicas de soldados que dicen: sí, sonaba la música, pero a mí yo no tenía el cuerpo para fanfarrias después de una noche horrorosa, sin alimentos, además, prácticamente, ¿verdad? O sea, se comenzaba el día con muy malos presagios en ese sentido. Bueno, en cualquier caso, luego, la estrategia militar es un tema que tiene mucho prestigio, pero luego uno entra entra un poco así en el detalle de Waterloo y se da cuenta de que, bueno, pues aquí había mucha improvisación o flexibilidad, como solían decir, ¿no?, de Napoleón. Porque dicen, por ejemplo, que un ayudante le preguntó a Wellington sobre sus planes tácticos la víspera y este le dice a su ayudante: ¿usted sabe qué va a hacer Napoleón? No. Entonces, ¿cómo voy a saber lo que haré yo? Es decir, había una parte de improvisación enorme.
Efectivamente, Napoleón preguntaba a sus mariscales, a los que iba a hacer el mariscal, les preguntaba ellos directamente o preguntaba a gente que les conocía, les decía: pero este hombre tiene suerte, porque la suerte era un factor fundamental, ¿no? Y la capacidad de improvisar. Y de hecho había también unidades, como por ejemplo la de los famosos fusileros, los green jackets, los chaquetas verdes, los francotiradores del ejército británico, que han sido tan afamados y se les ha dado a conocer tanto a través del cine, la literatura, etcétera, etcétera. Esos hombres, por ejemplo, combatían de una manera improvisada muchas veces, ¿no? Su objetivo, sobre todo, era matar al mayor número de oficiales enemigos que pudieran, que es lo que hacen durante la batalla de Waterloo, y estos hombres, pues por ejemplo, combatían a su aire, por así decir, ¿no? Y luego, pues como digo, eso no solamente era privativo de estas unidades un poco especiales, ¿no?, como podían ser las de los Voltigeurs, que eran los francotiradores franceses, o la de los francotiradores británicos, los Green Jackets, ¿no? Sino, pues vuelvo otra vez a lo que preguntaba Napoleón a sus mariscales, o lo que preguntaba sobre sus mariscales, ¿no? Este hombre tiene suerte, porque si no tiene suerte no le voy a nombrar mariscal, ¿no? Porque por un lado están los grandes planes, pero por otro lado, claro, en la guerra, pues ya sabemos que como en la vida, las cosas no suelen salir a veces como están planeadas, y hay gran cantidad de improvisación, ¿no? De todas maneras, Waterloo se ciñó bastante al guión, ¿eh? La verdad es que las cosas yo creo que ya estaban un poco pautadas en el terreno, y Napoleón tenía, pienso yo, un 90% de posibilidades de no conseguir lo que iba a conseguir. Hubiera tenido que tener una gran cantidad de suerte tremenda, la suya propia y la de todos sus mariscales para cambiar el signo de la batalla, ¿eh? Pero bueno, ese es un poco el esquema en el que nos movemos.
Bueno, podemos decir que en aquella época una batalla era una suma de infinidad de combates aislados, ¿no?, de cuerpo a cuerpo, hombre contra hombre, y cuando caía uno, el vencedor tenía que enfrentarse a otro, o sea que era casi una prueba de resistencia por parte de los soldados. Ganaba el que más aguantaba, no solo físicamente, sino también psicológicamente, porque la resistencia al pánico era un factor fundamental, tanto más que las guerras contemporáneas. De repente salía uno corriendo y todos los de alrededor se marchaban, ¿no? Así más o menos eran las guerras, no solo entonces, sino 500 años antes y los 500 anteriores.
Efectivamente. Con respecto a la situación en Waterloo, hay episodios verdaderamente estremecedores. Por ejemplo, Alessandro Barbero, que ha escrito quizás uno de los mejores libros sobre la batalla, precisamente titulado así, La Batalla, describe cómo en los últimos momentos del 18 de junio, en la tarde del 18 de junio, hacia las 7, que es cuando ya se decide quién va a ganar la batalla, si los franceses o los británicos, quién va a romper la línea de quién, como bien decías, Félix, la cuestión era a ver quién aguantaba y quién no rompía la línea, ¿no? Pues hay un momento en el cual los sargentos de algunas de las unidades, de algunos de los regimientos que están cerrando el paso a las puertas de Napoleón hacia Bruselas, que de eso se trataba, de quién rompía o quién no rompía el paso hacia Bruselas, están apoyando las picas. Las picas eran una especie de largas lanzas de cerca de 2 metros, acababan en una punta parecida a la de las jabalinas y era el signo distintivo de mando del sargento, ¿no?, y con el que alineaba a los hombres. Tal y como lo vemos en las películas, ¿no?, como en esta que te decía antes, la de Sergei Bondarchuk, se ve muy bien ese despliegue en línea propio de la época. Entonces nos dice Barbero, basándose en documentos de la época, de gente que estuvo allí, cómo en ese momento, hacia las 7 de la tarde, cuando llega el momento decisivo de la batalla, los sargentos británicos tenían apoyadas las picas en la espalda de los soldados que tenían más cerca de ellos, porque instintivamente el soldado iba reculando, avanzaba la Guardia Imperial, que tenía, bueno, pues un prestigio inmenso y se la temía mucho, se pensaba que eran invencibles prácticamente, aunque algunos vascos como Jauregui, por ejemplo, podrían haber asegurado, y navarros como Mina podrían haber tranquilizado a estos soldados diciéndoles que la Guardia Imperial era vencible y que la habían vencido en 1813, ¿no? Pero en ese momento, a las 7 de la tarde, hacia las 7 de la tarde del 18 de junio, lo que funciona ahí es la pica del sargento apoyada en la espalda del soldado que instintivamente se iba retirando hacia atrás y bueno, muerto de miedo, estaba a punto de romper la línea, y como en algunas películas hemos visto, pues por ejemplo El Patriota, siempre se ve, ¿no?, cómo rompen la línea los milicianos yanquis y cómo eso fastidia la batalla, ¿no? En Waterloo podría haber pasado exactamente lo mismo, y la situación es tan crítica, como os digo, que los propios sargentos estaban dispuestos a matar al hombre que retrocediese más, ¿no?, clavándole la pica en la espalda. Creo que se podrían contar más anécdotas sobre ese tema, pero bueno, esa yo creo que es la más ilustrativa. Esa y la frase de Wellington sobre este tema. Aquello era como un boxeo, era como un combate de pugilato. Dos boxeadores pegándose a ver quién conseguía tumbar antes a quién. Y en este caso, el púgil, por así llamarlo, que ganó, el que más resistió, el que más golpes endosó y el que más golpes arreó a su contrario, fue Wellington.
Hombre, Carlos, también porque a media tarde aparecieron de forma imprevista, por lo menos para Napoleón, las divisiones prusianas a las que había vencido dos días antes, con las que no contaban, y que desniveló la balanza, ¿verdad?
Efectivamente. Pero en ese momento podría haber entrado el factor suerte del que hablábamos antes, ¿no? Si los sargentos hubiesen sido vapuleados por sus propios hombres y les hubiesen roto las picas en la cabeza, se hubiese abierto un hueco en la línea británica, hubiesen echado a correr hacia el bosque de Soignies o hacia los bosques que tenían en las espaldas, como bien habéis señalado antes, que eso se discutió muchísimo, ¿no? Si tenía que tener el ejército británico a la espalda un bosque o no, si era bueno o no era malo. Al final Wellington decidió que era mejor tener el bosque. Bueno, pues como te decía, se podía haber roto la línea en ese momento y los prusianos hubieran visto solos en el campo de batalla, y eso quizás a Napoleón no le hubiera costado vencer a los prusianos por separado. De hecho, su objetivo era ese, separar al ejército británico y al ejército prusiano y vencerlos por separado. Entonces, pues bueno, son los dos factores, vamos a decir, ¿no? El hecho de que no se llega a romper la línea y el hecho de que justo en ese mismo momento llega el otro brazo de la tenaza, que se cierra sobre Napoleón, y ahí ya pues se acabó. Ahí ya, como os decía antes, nos tenemos que ceñir al guión establecido con respecto a la batalla de Waterloo, y Napoleón pues pierde ese 10%, que vamos a decir así, le quedaba de probabilidades de haber ganado la batalla, ¿no?
Cuando acabó la batalla, el duque de Wellington se encontró con que todo su estado mayor había desaparecido y que solo un general le acompañaba para cenar. Este era el general Álava, el vasco más relevante que estuvo en Waterloo, y quizá el único, no sé. ¿Quién era Carlos, el general Álava?
Desde luego que sepamos a fecha de hoy, era el único vasco que estaba allí, y desde luego en un puesto muy relevante, ¿no? Como ya os he señalado antes, era un gran amigo de Wellington. Eso no era nada fácil, porque Wellington era un hombre, como señalan todos sus biógrafos, de trato difícil, pero una vez que te ganabas su confianza, pues ya la tenías para toda la vida. Y ese fue el caso de Álava. Se caía muy bien, la verdad es que había mucha complicidad y una gran amistad entre ellos. Wellington siempre protegió a Miguel Ricardo de Álava y bueno, pues estaba allí por deseo expreso, vamos a decir, casi por deseo expreso de Wellington, para que le ayudase pues a poner sobre el terreno lo que se había pensado como última estrategia para vencer a Napoleón, ¿no? Este era el general Álava, poco más puede decirse de él, salvo que hasta este bicentenario lo hemos tenido un poco arrinconado y demás, como figura histórica, ha tenido sus biografías. Ahora, afortunadamente, uno de sus descendientes, Gonzalo Serrat, que ahora mismo está allí en Waterloo promocionando la obra, ha sacado una magnífica biografía sobre él, que también os recomiendo, a cada cual lo suyo, y bueno, verdaderamente es una figura de un relieve extraordinario, y se da la circunstancia de que efectivamente en estas conmemoraciones es muy oportuno recordar que solamente había dos personas en la mesa puesta para dos oficiales para celebrar, entre comillas, la victoria de Waterloo, ¿no? Y los dos únicos eran Milord Wellington y Miguel Ricardo de Álava, un destacado patricio vitoriano, casado con una donostiarra, un hombre extraordinario, de vida extraordinaria, como muchos otros personajes de esta época romántica, en el pleno sentido de la palabra, ¿no?
Ya vamos a irte. Sí, solo se nos acaba el tiempo, pero no queríamos olvidar que esa jornada se vivió también en territorio vasco, porque se desarrolló un gran dispositivo estratégico que no sé si tenía como intención invadir Francia o defenderse en el caso de que Napoleón volviera otra vez por sus fueros. Sucintamente, ¿nos puede decir qué es lo que ocurrió en aquellos días de junio de 1815?
Bueno, sucintamente va a ser difícil, pero lo voy a intentar. Sí, no, lo intentaré. En estas montañas que me rodean en este momento, en toda esta cordillera, ¿no? Que va desde, como ha señalado Juana Aguirre Sorondo, desde Hondarribia hasta Barcelona, donde estuve ayer, se concentran tres ejércitos. Ejército de observación de la izquierda, ejército de observación del centro, que es el que estaba en esta zona. Entre ellos estaba otro destacado personaje de esa época, similar a Álava, por ejemplo, como es el Empecinado, el famoso mariscal el Empecinado. Y luego, en la zona de Cataluña estaba el ejército de observación de la derecha. Allí estaba al mando de las tropas un oficial de origen vasco, Xavier de Castaños y Aragorri, portugalujo, de familia portugaluja. Y bueno, el objetivo de estos tres ejércitos en principio es el de observar qué es lo que está haciendo el enemigo al otro lado. Con Napoleón nunca se podía estar seguro, ¿no? Además, como no había ni faxes, ni GPS, ni internet, ni satélites, ni nada de esto, era muy difícil saber dónde iba a atacar el ogro corso, ¿no? El tirano de Europa, que así llamaban a Napoleón, ¿no? Entonces, pues lo mismo le podía haber dado por venir aquí a la zona del Pirineo aragonés, ir a Cataluña, o bien haber entrado por la frontera de Irún, como entró en 1808, haber ocupado otra vez toda la península y haber repetido el esquema de 1808 a 1813, que como bien sabéis, pues costó una inmensidad de sangre y de esfuerzos militares controlar esa situación, ¿no? Y derrotar a Napoleón en la península. Entonces, pues bueno, estos ejércitos en principio debían observar y sobre todo debían bloquear el paso en el Pirineo para evitar que se volviera a reproducir la sorpresa de 1808. Finalmente, cuando Napoleón es derrotado y cuando llegan las abdicaciones, la huida, cuando vuelven a coger a Napoleón prisionero y lo llevan ya a Santa Elena, etcétera, etcétera, las tropas entran por Cataluña y por la zona de Irún, y bueno, es un movimiento incruento, no es una gran batalla. Yo describo en el libro todos estos acontecimientos digo que quizás no es tan memorable como una batalla en la que mueren miles de personas como ocurre en Waterloo en torno a Bruselas, pero añado que deberíamos tener en cuenta que no solamente debemos recordar como hechos históricos estas grandes batallas, estos grandes hechos sangrientos, sino también las que se ganan sin disparar un solo tiro y sin cuyo conocimiento pues nuestra idea de lo que fueron las guerras napoleónicas y del fin de Napoleón no estaría completa, ¿no?
Muchas gracias. Nos ha pillado el tiempo ya, Carlos Riloba, bueno, Jerico. Le deseamos un estupendo viaje de regreso a casa.
Gracias.
Y que el Waterloo de los Pirineos pues tenga, encuentre a su público. Está editado por la Asociación de Amigos del Museo San Telmo. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Juan, venga. Gracias por estar con nosotros toda esta temporada y que pases un buen verano.
Igualmente ha sido un placer enorme y agradecido también a Eusko Ikaskuntza, por supuesto, que hace posible este espacio.
Gracias.
Vale, un abrazo. Abur.